¿De qué liberalismo hablamos cuando hablamos de liberalismo? Es una buena pregunta para iniciar esta edición de Terapia Chilense. Y digo que es una buena pregunta porque Cristóbal Velolio acaba de publicar un libro que se titula Liberalismo, una cartografía. Y nuestro invitado de hoy es Cristóbal Velolio, precisamente. Me da mucho gusto, Cristóbal, que estés aquí en Terapia Chilensis. Me acompaña Arturo Fontén y la idea es que conversemos de las materias que trata tu libro. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, el gusto es mío estar con tan conspicuos contertulios.
No, el conspicuo eres tú, que tienes un doctorado, que eres abogado, que eres cientista político y que además eres un competidor nuestro en la radio.
Sí, y además un tuitero claro, muy reconocido.
Claro, pero ahí eso te lo regalo, digamos, porque como yo no tengo Twitter, me da lo mismo. Está bien, oye, Cristóbal, mira, tu libro se titula, yo creo que con bastante humildad, como una cartografía, liberalismo, una cartografía, porque lo que quieres decir es, o sea, lo que quieres hacer es básicamente una descripción de las distintas distintas ramas de la del árbol liberal. Yo te quería preguntar lo siguiente. Tú cuando te propones escribir este libro, ¿qué quisiste hacer? ¿Quisiste como unificar a la familia? ¿Quisiste destacar más una rama que otra rama? ¿Quisiste saldar tus sentimientos de culpa con alguna de las tribus del liberalismo? En fin, ¿qué quisiste hacer?
Es una buena manera de partir, a pesar de que parece muy modesto el una, efectivamente me parece que es importante poner un primer acento ahí. Dicen que John Rawls también tenía ese sentimiento cuando le puso a Theory of Justice, una teoría de justicia, ¿cierto?
Claro.
Nosotros aquí, cuando lo traducimos, le sacamos el una y simplemente se conoce como teoría de justicia. Pero él dice, es una. Él cree que es la mejor, pero es una posible. Esta es una manera de disectar el animal. Esta es una manera de mapear a la tradición liberal, porque, por supuesto, hay otras. Y yo trato de hacer algo más o menos original, porque en esto nadie puede ser muy original, y emanciparme de dos maneras por las cuales uno usualmente distingue a las tribus liberales. Una es la famosa discusión entre liberales en lo económico y lo valórico, esa palabra tan fea, pero que se ocupa mucho,
sí, en
lo moral cultural. Siempre se dice que en Chile la derecha es liberal en lo económico y la izquierda es liberal en lo valórico.
En lo valórico.
Claro. Yo me emancipo un poco de esa discusión, no la pesco tanto, por así decirlo. Y tampoco presiono tanto sobre otra manera de disectar el pensamiento liberal o de dividirlo, que es muy común, a propósito de lo que decía Arturo en redes sociales, entre liberales clásicos y liberales igualitarios. Y uno en redes se encuentra con estas discusiones entre quién es el verdadero y quién es el impostor, típico. ¿Es el verdadero Axel Kaiser y el impostor es Vlado Mirosevic o viceversa? ¿Es el verdadero Lucía Santa Cruz o Agustín Esquella o viceversa? Esas discusiones en Chile son típicas para los que participamos en las discusiones,
sí,
en las redes. Yo trato de, insisto, disectar el animal o buscar sus grietas, sus tensiones en base a otras distinciones que me parece que son las más salientes en los debates hoy día en el mundo académico. Y por eso me refiero a el liberalismo de la reforma o el de la ilustración, el de la tolerancia versus el de la autonomía, el liberalismo evolucionista versus el constructivista, el liberalismo del indiferente respecto de la distribución final de los recursos y el liberalismo que exige que haya un win-win para que se pueda legitimar o justificar la desigualdad, etcétera. Entonces, yo escojo ciertos criterios que no son originales, por supuesto, no son míos, pero que yo creo que entregan más luces que estas maneras de dividir a la familia liberal que usualmente operan en el debate público. Como intención, Héctor, yo te diría que tiene que ver con una cuestión más bien pedagógica que proselitista.
Esa impresión me quedé yo también.
Sí, el año pasado, cuando Andrés Velasco con Daniel Breva sacaron su Liberalismo en tiempos de cólera, si bien ellos dicen que no es un programa político, sí parece que están diciendo, para allá debemos ir, esta micro la que hay que tomar. Yo aquí lo que hago más bien es hacerme cargo de la pregunta de si acaso hay impostores verdaderos.
Sí.
Y mucha gente me pregunta, sobre todo estudiantes o gente a propósito de las redes sociales, ¿qué es lo que hay que ir a leer para tener como una introducción, un for dummies, una panorámica? Y uno nos va a mandar a leer a alguien que quiere una introducción a Rawls o a Nozick, y probablemente entonces se espantarían mucho.
De acuerdo, yo creo que tu libro, con todo lo descriptivo que es, desde luego tiene algunos sesgos, y está bien que los tengas, y yo creo que cada vez que esos sesgos aparecen, tiendes más bien a explicitarlos, tiendes a asumirlos. Pero antes de darle la palabra a Arturo, me gustaría hacerte otra pregunta. La pregunta va por este lado. ¿Tú crees? A ver, no, quiero un pronunciamiento tuyo. ¿No encuentras que tú sacas el libro en un momento, en un momento difícil para el liberalismo? ¿No crees que estás sacando el libro en un momento donde los vientos están soplando más bien en contra que a favor? ¿Tienes esa sensación o no la tienes?
Sí, en cierto sentido sí, pero ahí yo te preguntaría de vuelta, Héctor, que, a propósito de tu introducción, ¿qué entendemos por liberalismo? Porque me parece que el repertorio, por lo menos que yo despliego, el arsenal conceptual y teórico que yo despliego en el libro, es bastante variado y flexible, o dinámico, si lo quieres ver. Mm. Hay un liberalismo laissez-faire de fines del siglo XIX, pero después hay un liberalismo del New Deal que parece que incluso impulsó ciertos estados de bienestar. Hay gente que dice que Rawls es una justificación ex post del estado de bienestar europeo de posguerra, y por lo tanto probablemente para algunas variantes del liberalismo lo que está ocurriendo puede ejercer más presión, y para otras no tanto. ¿Eh? Lo mismo respecto de la famosa, de esa teoría de Byung-Chul Han, de que la pandemia nos ha hecho pensar con cierta simpatía en regímenes más autoritarios que conculcan las libertades personales. Bueno, yo te diría que si el liberalismo es un proyecto justificatorio y tú me dices que hay buenas razones, que ante el Tribunal de la Razón Individual se pueden justificar, por así decirlo, para que yo me quede encerrado 3 meses porque hay un bien superior, recuerda que el mismo Isaiah Toewelin decía: la libertad individual no es la primera necesidad de todas las personas, a veces será de pan, techo y abrigo. Me parece que no es necesariamente incompatible, pero de que sí le pone presión en otras áreas, y aquí estoy hablando antes de la pandemia, lo que mucha gente ha identificado como una especie de momento populista, entendiendo por populismo aquí una especie de exacerbación del ánimo democrático en ese matrimonio llamado democracia liberal, sí, por supuesto, puede estar pasando tiempos difíciles, o quizás estábamos bajo la ilusión de que no tenía absolutamente ningún competidor después de la caída del muro.
Puede ser. Arturo Fanten.
Hola, Cristóbal. Mira, es bien extraordinario tu libro. Efectivamente es una introducción, pero no quisiera que nuestros auditores se quedaran con la idea de que es una introducción así a la rápida, porque es una introducción sumamente erudita, con una inmensa cantidad de autores principales y secundarios, por así llamarlos, de tendencias, de líneas, de matices, de manera que es una cosa bastante exhaustiva y recorre autores muy recientes y autores clásicos de la Ilustración para adelante, qué sé yo. Entonces es una obra bastante ambiciosa, a pesar de que se presenta como en forma modesta, la verdad que es una obra bastante maciza, me pareció. Ahora, me simpatizo mucho con la idea de dejar atrás o de no meterse en esa discusión de quién es el legítimo cristiano, digamos, o el legítimo liberal en esto, digamos, ¿no? ¿Quién es el verdadero y quién es el impostor o el falso? Me gusta la idea de ramas, de familias, de tribus diferentes que estaban bien manejados, a pesar de que claramente esto está hecho desde el ángulo de un rolsiano, como por ahí tú te declaras, ¿no es cierto?
De acuerdo, de acuerdo.
Y esa es un poco la perspectiva desde la cual se monta la presentación. Ahora, déjame hacerte una pregunta así como para explicativa un poco, para que la gente que nos está oyendo se forme un poco la idea. Una de las cosas novedosas, diría yo, que trae el libro es esta idea de justificar un sistema económico a partir del win-win, que tú llamas, esa es la expresión, y juntar en eso a dos autores que para mucha gente son muy diferentes, como sería Adam Smith y Rawls. ¿Por qué no planteas brevemente un poco cuál es tu idea ahí?
Ah, sí, esa es... A ver, lo que lo que yo creo es que el liberalismo es un discurso justificatorio de la desigualdad, por así decirlo. Y si no fuese así, seríamos igualitaristas, seríamos socialistas probablemente. Es decir, el liberalismo generalmente considera que hay un cierto grado de desigualdad que es permisible, que es aceptable, y la pregunta es ¿por qué ese grado es aceptable? ¿Cuáles son los fundamentos de esa desigualdad? Y algunos dicen incluso cuánta desigualdad es permisible. Mi impresión es que tanto en el discurso de Adam Smith, que muchos consideran el padre del liberalismo económico clásico, ¿cierto? Y en Rawls, que vendría a ser, por así decirlo, el exponente más de izquierda o del liberalismo igualitario, yo creo que en ambos subyace esta idea de que la desigualdad solamente es justa en la medida de que todos ganen. En ese sentido le llamamos el liberalismo del win-win, le llamamos porque tengo otro paper con Daniel Brieva donde ahondamos también en esa idea, porque Adam Smith dice, mira, la sociedad comercial británica del siglo XVIII es una sociedad desigual, en efecto. Hay algunos burgueses que se están haciendo la América, probablemente no sé si se decía así, pero le está yendo muy bien. Pero hasta el campesino más frugal, más austero, vive mejor que un príncipe africano, creo que decía Adam Smith. Es decir, el contrafactual era, en este caso, una sociedad no comercial, pero el que estaba peor en la desigual estaba mejor que las otras. Y por lo tanto, eso haría que moralmente fuese preferible. El atractivo normativo de la teoría de Smith radica justamente en que cada uno buscando el interés propio necesariamente produce bienestar colectivo. Y en Rawls, el contrafactual no es empírico, es teórico, ¿cierto? Rawls dice, yo preferiría una sociedad estrictamente igualitaria, salvo que en una desigual el que esté peor esté mejor que en la igualitaria. Entonces creo que en ambos casos opera esta idea del win-win. La desigualdad es justificable, es legítima, es permisible, siempre y cuando estemos todos mejor. No en promedio, esa es una condición que no es menor, es probablemente la condición que no cumple en parte nuestras sociedades que parecen acercarse igual en ese sentido. Uno se preguntaría, por ejemplo, si Chile, desde el año 90 a la fecha, ha tenido algo así como un liberalismo del win-win. Si uno mira las cifras de pobreza u otras, pero ahí la pregunta es, ¿en promedio estamos mejor o todos y cada uno están mejor? Y por supuesto que ahí la cosa se complica, pero a eso me refiero con el liberalismo del win-win, para diferenciarlo de aquellos liberalismos que son prácticamente indiferentes a la distribución final, porque lo que dicen es, lo que tengo es mío, me lo merezco, no habría ningún título legítimo para que la sociedad ejerciera coerción y me lo quitara. Que es la idea desde Locke, creo yo, hasta Nozick.
Claro, toda vez que lo que tengo lo adquirí por medios lícitos y sin dañar a nadie, digamos, ¿no?
Exactamente, mirando, como dice Nozick, la historia de las transferencias. Uh-huh. Y yo lo que adquirí, lo adquirí sin fraude, entonces, ¿con qué título tú me lo vas hoy día a quitar? Y por lo tanto, es evidente que ese liberalismo, que es indiferente a la distribución final, es menos dado a la redistribución, por supuesto. Y claro, el otro, más dado a la redistribución.
Ya, ahora, lo que me gustaría que aclararas un poco es qué pasa cuando tú dices eso que beneficia a todos en un sistema de mercado, ¿no es cierto? De repente alguien quebra. Entonces, ¿esa persona fue beneficiada o no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Por qué no explicas un poco qué pasa con eso? Porque en la vida económica tenemos, digamos, bueno, lo que Schumpeter llamaba, ¿no es cierto?, la destrucción creativa. Tenemos permanentemente negocios que surgen y negocios que caducan. No sé, aparece Apple y quiebran o desaparecen una serie de máquinas, de empresas que hacían máquinas de escribir, digamos, ¿no? La Royal y todas las máquinas de escribir, digamos, todas las empresas que hacían máquinas de escribir desaparecen por el computador. La gente que hacía, no sé, coches con caballos, digamos, desaparece cuando aparece el automóvil. Entonces, ¿en qué sentido el sistema económico de mercado que Rawls defiende favorece a todos en el esquema de Rawls?
Yo creo que lo defiende justamente porque Rawls está plenamente consciente del rol de los incentivos en la economía. Esa es mi impresión. O sea,
ya, pero ¿qué pasa con él? Pero cuando tú dices que beneficia a todos, ¿qué pasa con el tipo que quiebra? ¿Con el tipo que queda caduco, que practica un oficio que desapareció? Los herreros que empiezan a desaparecer en la medida que desaparecen.
Anda a saber tú en qué momento hay que hacer la suma, además. En qué momento hay que hacer, claro, la raya para la suma.
Exacto.
Digamos. ¿Es el momento que quiebra o el momento 5 años después, digamos, una vez que el tipo internalizó su fracaso y a lo mejor inició otra actividad?
Claro. O sea, Nokia hoy día no es lo que era hace poquitos años atrás, digamos. Entonces la gente de Nokia, no sé si a ellos les ha favorecido la competencia, y esa es parte de la gracia de la competencia, que hay perdedores.
Por supuesto, lo importante es que los perdedores, y ahí está la gracia, no me quiero meter en honduras académicas, pero ahí está la gracia de la posición original rawlsiana, de que incluso los perdedores, que no saben si van a ser ganadores o perdedores antes de firmar este contrato hipotético, se aseguren, por así decirlo, de pactar instituciones que encarnen ciertos principios de justicia que se van a preocupar de los perdedores. Porque tú muchas veces, bueno, Rawls dice que los ganadores y perdedores tiene mucho que ver con la buena y mala fortuna, ¿cierto? Uno prácticamente en ciertas lecturas rawlsianas no se merece nada. Uno básicamente está donde está por ciertas contingencias arbitrarias del destino. Y es innegable que en ciertas sociedades como Chile, muy desiguales, gran parte de la posición que actualmente tenemos tiene mucho que ver, no todo que ver, pero tiene mucho que ver con la proveniencia, ¿cierto? Con el origen, eso lo sabemos. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos que les toca morder el polvo? ¿Qué pasa con aquellos que les toca ser perdedores? Bueno, de los perdedores tiene que preocuparse justamente este sistema, y para eso me imagino, yo el libro, como tú sabes, es un libro de teoría más que de política pública, pero me imagino que van a haber una serie de instituciones, estructuras y programas financiados con recursos públicos, justamente en educación, en salud, en vivienda, en aquellas áreas
que son
constitutivas de la dignidad humana.
Claro, pero eso está pensando, digamos, para una situación distinta a la que yo te pregunto. Yo te estoy preguntando la situación de un empresario, de la gente de Nokia, por ejemplo, que son empresarios exitosos, tienen una empresa en el mundo, que se transa en el mundo y que empieza a perder valor porque empieza a perder mercado. Entonces esa gente son perdedores. No es que se vayan a morir de hambre, pero son perdedores. Entonces, ¿en qué sentido el sistema tiene que favorecer a todos?
Lo que pasa es que, sí.
¿Por qué no explicas pensado, eso? Porque eso me parece que...
Es que no está pensado en todos en el sentido de todos y cada uno. Está pensado en todos, generalmente, aquí esto es una súper buena precisión. Está pensado en los que tienen menos. Está pensado en los más vulnerables. O sea, va a haber cierta movilidad social, por supuesto, gente que tiene cierto nivel de vida puede caer a un nivel de vida inferior. O sea, no hay ningún liberalismo que te garantice que tú vas a estar permanentemente en la misma posición que está. De hecho, la movilidad social
no hay ningún sistema que pueda garantizar eso.
Exactamente, claro. Sí. Yo creo que es importante hacer esa
entonces en el fondo...
Y por lo mismo Ross estaba tan preocupado de los que están peor. Los que están peor tienen que estar mejor en este contrafactual que sería una sociedad estrictamente igualitaria. Pero si alguien está en el percentil 2 y cae al 7... y aún así está mejor que en otras, que en el contrafactual igualitario, habrá otras medidas ahora que está de moda para la clase media, pero eso no necesariamente es incompatible con el principio de valores.
A mí me parece que cuando apareció el libro de Rawls, La teoría de la justicia, el ambiente era muy igualitario, muy igualitarista en la academia, ¿no es cierto? Sí. Y el libro de Rawls, cuando aparece, es leído como un libro más bien de centro-derecha. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque los igualitaristas de esa época lo que están planteando todo el tiempo es el tema de, en base al Gini o cosas parecidas, ¿no es cierto?, buscar una sociedad igualitaria, acercarse a una sociedad igualitaria. Y lo que va a decir Rawls es otra cosa. Lo que va a decir Rawls es decir, las desigualdades se justifican en tanto y cuanto favorecen a todos en el largo plazo, o al menos al grupo más desfavorecido.
Así es.
Con lo
así
cual
es.
Tú quitas el problema entonces de la igualdad como meta, ¿te fijas?
Por supuesto. Entonces, esa es la crítica que le hace la izquierda. De hecho, yo fui una vez a una conferencia aquí en Chile cuando se cumplieron los 40 años de la justicia, y me acuerdo haber escuchado a Fernando Atria que trató a Rawls de neoliberal, justamente por este,
claro, por este detalle. Y ese fue el impacto. Ahora, fue tal el impacto de Rawls, como tú lo señalas, que los igualitaristas han tenido poco a poco que, por así decir, presentarse en términos rawlsianos. Y hoy día tenemos entonces un montón de teorías de personas que en el fondo son igualitaristas, pero que se esfuerzan en presentar su posición como una interpretación rawlsiana o neo-rawlsiana, y eso es lo que hemos tenido muy fuerte en estos tiempos. Pero
me da la misma impresión.
Pero tomando un poco el tema práctico, muchas veces estas distinciones, no sé si te parece así, Cristóbal, en la práctica no resultan tan diferentes, digamos, ¿no? Todas estas distintas familias liberales, llevado el momento de las políticas, tiende a haber más convergencia de la que parecería. Por ejemplo, Kant, ¿no es cierto?, va a sostener una postura muy liberal en lo económico. Él va a sostener de que una sociedad debe permitir que una persona llegue tan lejos como lo permita su esfuerzo, su talento y la suerte. Menciona los tres elementos, Kant. Y claro, él sí es partidario de que haya una especie de mínimo, de piso mínimo, para que nadie, digamos, se muera de hambre. O sea, tiene que haber un muro, de un grupo de prestaciones básicas, un piso mínimo económico-social garantizado por el Estado. Pero de ahí para arriba, digamos, cada uno llega a cuán lejos le permita su talento, el esfuerzo o la suerte. Y las tres cosas son los tres variables clave, me parece. Bueno, esa es la posición de Kant. La posición de Friedman es muy parecida. La posición de Hayek es muy parecida. Llegado el momento de las políticas, los dos, Friedman y Hayek, van a ser partidarios de un sistema de prestaciones económicos sociales básicas. Incluso Friedman va a crear la teoría del ingreso del impuesto negativo, ¿no es cierto?, que es una cosa fundamental que toma Rawls como una manera de aterrizar su idea, ¿no es cierto?, de una redistribución en favor del grupo más desfavorecido.
Entonces, por eso yo a Friedman en el libro lo pongo en el lado más del win-win, a pesar de que yo no es estrictamente win-win, por eso no lo pongo con los libertarios, justamente por lo que tú señalas.
Claro, entonces llega el momento de la realidad, por así decir, y las posiciones no son tan, tan divergentes. Ahora, pese a que hay una especie de justificación filosófica, por así decir, que puede ser muy dispar, llegado el momento hay una cierta convergencia. Pero este énfasis en el sector más desfavorecido, y aquí te llevo un poco al tema más contingente, ¿no te parece a ti que es justamente una de las grandes preguntas que estamos viviendo hoy día en Chile? Si tú tomas una postura rawlsiana, ¿cómo se justifica este énfasis que vemos hoy día en todos los políticos en subsidios a la clase media? Y un poco queda de lado el énfasis o la prioridad en el grupo más desfavorecido. Y eso tiene que ver con mecánicas políticas y todo. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Hasta qué punto el enfoque rawlsiano no está perdiendo terreno en la sociedad?
Sí, pareció en Chile, esto ya más allá del libro, por supuesto, pero me da la sensación a mí de que en un minuto a nosotros como que se nos olvidó que había pobreza en Chile. Estoy pensando como en el 2011, cuando parte importante de las demandas de la ciudadanía organizada, estoy pensando en el movimiento estudiantil y el movimiento social, tenían mucho que ver con demandas propias de clase media, por así decirlo. Y de hecho, los más pobres de Chile ni siquiera pensaban en eran justo los que no estaban entrando a la universidad, pero bueno. Y me da la impresión de que tenía que ver con la extracción sociocultural de esas nuevas dirigencias, de esas nuevas élites, con la percepción de que había que avanzar a esquemas universalistas y no focalizados. Me imagino que hay una serie de consideraciones ahí que pueden hacernos entender por qué pareciera que, creo que Pablo Ortúzar ha hecho este punto también varias veces, como que pareciera que en un minuto se nos olvidó que había pobreza. La otra posibilidad, estoy pensando aquí siendo un poco abogado al diablo, es que la línea entre aquello que llamamos pobreza y lo que llamamos clase media precarizada sea muy, muy, muy fina.
Pero si ¿No te parece a ti que la explicación más fácil es estrictamente política? Y es que simplemente hemos llegado a ser una sociedad. Éramos una sociedad. Hoy día somos una sociedad mayoritariamente de capas medias. Ahí están los votos. Además, con el voto voluntario, también el sector más desfavorecido vota menos. Y entonces los políticos están ofreciendo regalos con cargo, digamos, a la gente común y corriente que paga el IVA a los grupos medios. Y el sector más desfavorecido, que es el foco de Rawls, como que no tiene tanto atractivo político.
Sí, es posible, pero también es posible, y creo que tiene que ver, ya tiene la autoría empírica, que si uno mira cómo se distribuye el ingreso en Chile, tú te das cuenta que al final, en el decil más rico, es donde realmente la curva agarra vuelo hacia arriba, y en general los 9 anteriores, o por lo menos los 8 anteriores,
es bien parejo.
Se parecen bastante. Entonces, quizás, estoy tratando de ser un poco, insisto, abogado del diablo, yo creo que quizás la narrativa desde ese mundo sería algo así como: ¿de qué clase media me estás hablando? Si la clase media precarizada en verdad está un tris de tener la misma experiencia vital de aquellos que están bajo la línea de pobreza. No sé, me imagino que
sí, pero por ahí iría la situación. Pero me parece que lo que era la extrema pobreza, digamos, cuando volvimos a la democracia, que era del orden del 47%, hoy día estamos en niveles...
No, la pobreza era... No, la extrema pobreza.
La pobreza.
Sí.
O sea, hoy día estamos en niveles inferiores al 10, ¿no es cierto? Entonces, es un foco importante, es mucha gente.
No voy a discutir ese punto.
Oye, Cristóbal, te quiero llevar a otro tema.
Yo concedo ese punto, Arturo, estoy de acuerdo.
Te quiero preguntar si tienes tú la sensación de que el liberalismo ha fracasado. Te lo pregunto, digamos, porque entiendo que el año pasado en Chile, Patrick Dinan, que escribió un ensayo, digamos, ¿por qué fracasa el liberalismo? Y fracasa, a su juicio, digamos, básicamente, digamos, porque destruiría el sentido de comunidad, fracasa porque no somos entes autónomos, enteramente autónomos, y nuestra, en episodios o en experiencias como la pandemia, digamos, ha quedado claro, digamos, de que dependemos mucho de los demás. ¿No tienes la sensación de que el liberalismo esté fracasando, haya fracasado?
Sí, yo creo que Patrick Dinan mezcla peras con portaaviones, ¿eh? Y mete todo lo que no le gusta del liberalismo en el mismo saco, y cosas que fenómenos que no son necesariamente liberales, él prácticamente considera que el liberalismo es el culpable de todos los males de la actualidad. Y efectivamente es ese mundo, por así decirlo, no le quiero llamar anti-ilustrado, no le quiero poner esos epítetos, pero ese mundo pareciera que lamenta gran parte de lo que ha ocurrido en la modernidad. Desde ese punto de vista, me parece que la crítica no es solamente contra el liberalismo, la crítica es contra las ideas de progreso modernas, probablemente.
Ya.
Yo creo que desde ese punto de vista la crítica...
O sea, tiene resonancia tanto... medieval.
No, en algunas cosas tiene permiso, echaba de menos ese mundo donde había una especie de orden tercero, esa idea de Marx de que todos los sólidos se desvanecen en el aire, pareciera afectar profundamente a Patrick Dinan. Por lo tanto, ya. Me parece que en esto... la crítica va tanto a las narrativas progresistas, socialistas como liberales. Hay gente que ha dicho que con esto de la pandemia, el regreso de los límites, la vuelta a la tragedia, mi amigo Daniel Mansur y todo ese mundo un poco dice, ok, existían los límites, ustedes ilusos liberales, con esta idea como tipo Steven Pinker de que vamos siempre hacia adelante, no tenemos, ¿cómo se llama?, ataduras para poder diseñar nuestra experiencia en el futuro. Efectivamente uno puede abrirse a esa reflexión, a los límites de la narrativa de progreso. Pero en ese caso me parece, Héctor, que somos tan culpables con los socialistas o ese mundo. O sea, todo el progresismo caería desde ese punto de vista.
Claro, es un problema de la modernidad.
De la modernidad, claro. Es una crítica a la modernidad.
Es mi impresión. Y en el otro sentido, sí me parece que uno podría elegir ciertas áreas donde el proyecto liberal está recibiendo algunos abollones, por así decirlo. Hay un área, y yo creo que es importante destacarla, y por así decirlo, ponernos en guardia, que tiene que ver con lo que yo denominaba el momento populista, Chantal Mouffe lo denomina el momento populista, y yo como populismo no trato de no ser peyorativo, ¿eh? Yo aquí por populismo no entiendo prometer cosas, eso le llamo demagogia, tiene otra lógica. Por populismo yo entiendo un fenómeno que puede ser un correctivo democrático, pero suele ser un correctivo democrático en la medida de que trata de que la voluntad del pueblo, esta voluntad rusoniana, se manifieste sin mediación, sin ningún constreñimiento, por así decirlo. Y justamente lo que hace el constitucionalismo liberal, lo que aporta en este matrimonio por conveniencia, lo que aporta en esta alianza llamada democracia liberal, son justamente límites a esa voluntad general, ¿cierto? A través de mecanismos contramayoritarios, a través de la protección de los derechos individuales, a través del respeto a los derechos de las minorías, etcétera. Y me da la impresión de que parte de ese reclamo populista sí debe ser tomado en serio, en la medida de que se queja de una democracia liberal que pareciera ser cada vez más liberal y menos democrática, en el sentido que sustrae decisiones importantes del pueblo, por así decirlo, y se la entrega a mecanismos a organismos no electos, ya sea supranacionales, porque el reclamo del Brexit, o científicos, la idea de que los expertos están decidiendo muchas cosas que no tienen accountability democrático, piensa cómo partió, de hecho, el estallido social en Chile con una decisión de un comité de expertos. Entonces yo entiendo que hay que estar atento a de qué manera podemos hacer que esta democracia liberal efectivamente sea más receptiva a esta demanda democrática, pero ojo, que muchas veces va a ser en desmedro de principios liberales. Y otro punto, papi, con esto termino, creo que tiene que ver con otro riesgo, creo que tiene que ver con la idea de que gran parte de las actuales generaciones, más jóvenes, están súper enamoradas de aquello que Carlos Peña llamaría su idea de justicia material o sustantiva, y por lo tanto muchas veces precluye el diálogo democrático, te considera absolutamente fuera de los márgenes civilizados del debate si es que tú discrepas con ellos de esa concepción de justicia material. Y eso afecta, creo yo, un pilar central del liberalismo, que es la libertad de expresión, el ensayo y error, y el derecho de las personas de decir la idiotez que se les ocurra también, porque eso es parte del ensayo y el error, me parece, desde mil en adelante. Creo que en esos dos aspectos yo pondría ojo.
Sí, a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo y quería justamente preguntarte un poco sobre el otro lado de la crítica, ¿no es cierto? Pero pensando en la crítica que viene de Carl Schmitt, de la CLO, de la MUF, ¿no es cierto? Con parte de Zizek, de Agamben, o sea, uno ve como que hay un cuerpo político, de pensamiento político hoy día bien antiliberal, que ha tomado mucha preeminencia, y justamente no es raro que ese pensamiento genere actitudes como la que tú estabas señalando, ¿verdad? Porque justamente es la idea de poner en el centro de la política el conflicto y la praxis política como práctica del conflicto.
Exacto, y me parece que aquí tanto Habermas como Rawls y todos los partidarios de las democracias más deliberativas y los liberales tenemos un problema, porque nosotros aspiramos, ¿cierto?, a que los individuos sean racionalmente, a veces, capaces de sobreponerse a sus contingencias, intereses y pasiones, ¿cierto?, y pensar en qué es lo que nos conviene a todos. Y ellos dicen, eso no existe. Desde Maquiavelo en adelante, que la política ha sido antagonismo de intereses, y por lo tanto, cada vez que tú me tratas de hablar de consensos, acuerdos o diálogos transversales, la sospecha que ellos tienen es que en el fondo lo que le están pasando colado es una especie de el interés de la clase dominante, elitista y tecnocrática. Eso es lo que yo entiendo de esa manera de la crítica de ese mundo. Y quizás en la práctica ellos tengan razón de que muchos asuntos políticos se resuelven así. Pero me parece que nosotros como liberales, desde el punto de vista, insisto, de la teoría ideal, tenemos que seguir aspirando a esta manera de ser capaz de muchas veces emanciparnos, como diría Sandel, desvincularnos de la experiencia personal para tratar de pensar en arreglos racionales, universales, que le hagan sentido a todos. Me parece que es parte de nuestro ADN, por así decirlo.
Cristóbal Belolio, autor del libro Liberalismo, una cartografía. Muchas gracias por esta conversación aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias, Cristóbal. Buenas vibras desde acá.
A ustedes. Muchas gracias a ustedes, Arturo y Héctor. Que estén bien.
Suerte con el libro, Cristóbal.
Igual. Chao. Si quieres vivir la mejor experiencia en carnes premium, la respuesta es solo uno, Cuero Vaca. Cuero Vaca es un espacio, un restaurante, una carta siempre renovada, un bar y una tradición. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Cristóbal Belolio y de Arturo Fontén. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense, donde esperamos comentar la decisión de la Cámara de Diputados sobre el Fondo de Pensiones, y lo vamos a hacer, lo anunciamos desde ya, con el senador Andrés Alamán. Muchas gracias por su atención y nos encontramos mañana. Buenas noches.
Buenas noches.